Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán la ley 13 de la sura Las habitaciones privadas.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
Hombres, os hemos creado de un varón y de una hembra, y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Alá es más noble de entre vosotros el que más le teme. Alá es omnisciente, está bien informado.
Supongamos que todos los seres humanos de la tierra fueran iguales en forma, color, lenguaje y otras características. Entonces, ¿sería fácil identificar a las personas? Una de las bendiciones de Dios, que es un signo de su sabiduría y poder, es la diferenciación entre los seres humanos en varios aspectos, una circunstancia que ha conducido al surgimiento de diferentes razas y etnias con diversos idiomas y dialectos. Además, en cada raza, cada uno de sus miembros es particular. Incluso los gemelos idénticos no son iguales en todos los sentidos. Sus padres y seres queridos los distinguen. En esta aleya, el Corán se refiere al principio de las diferencias entre los seres humanos en términos físicos y raciales, y afirma que el secreto de estas diferencias reside en que las personas puedan conocerse y no tener problemas a la hora de relacionarse e interactuar. Por supuesto, algunas tribus y razas intentan considerar estas diferencias un signo de su superioridad. Sin embargo, esta ley señala que todos ustedes pertenecen a un solo padre y sus orígenes se remontan a Adán y Eva. Por lo tanto, el orgullo no tiene cabida y solamente quienes han crecido y sobresalido al alcanzar las perfecciones humanas y divinas respetan y reverencian de forma especial a Dios. De esta ley aprendemos 1. Los árabes no son superiores a los no árabes, ni los blancos respecto a los negros. Todos son seres humanos e hijos de un solo padre. 2. El hombre o la mujer, o las diferencias que se observan en la forma, la apariencia, el color y la raza de los seres humanos, se basan en la sabiduría divina y sirven para identificarse, por lo que no se consideran un signo de orgullo y superioridad. Y 3. El Corán ha rechazado todas las formas de discriminación, incluidas las raciales, étnicas, tribales, sociales, etc., y ha considerado la pureza y la piedad los únicos criterios de virtud y respeto por parte de los seres humanos.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos las aleyas 14 y 15 de la sura Las Habitaciones Privadas.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
Los beduinos dicen: creemos, ti no creéis. Decid más bien, hemos abrazado el Islam. La fe no ha entrado aún en vuestros corazones, pero si obedecéis a Alá y a su enviado, no menoscabará nada vuestras obras. Alá es indulgente, misericordioso.
Estas aleyas recuerdan las palabras de los divulgadores de la fe que dicen: creemos en Dios y su mensajero, y lo consideran una fuente de orgullo para los demás. Pero el Corán afirma que estos declaran de palabra que son musulmanes y creen, pero en la práctica no se someten a Dios y su mensajero, mientras que la fe y los actos son interdependientes entre sí, por lo que una no es de utilidad sin la otra. Asimismo, las aleyas aluden a dos signos que influyen en la fe de las almas de las personas y señala que un verdadero creyente es aquel que no duda de la legitimidad del camino de Dios y está dispuesto a sacrificar su vida y sus propiedades en el camino de la religión y optar por el autosacrificio en este campo. De estas aleyas discernimos: 1. Una persona que afirma ser religiosa, pero sus actos no se adecúan a las enseñanzas de Dios y su mensajero, en este mundo cuenta con los privilegios de un musulmán, pero en el más allá no obtiene ningún beneficio. 2. El lugar de la fe es el corazón, no la lengua, y la manera de alcanzar la fe es la obediencia práctica, no expresarse verbalmente. En otras palabras, los actos confirman la fe del corazón. 3. Además del Corán y la palabra de Dios, las palabras y los mandamientos del profeta forman parte de la religión y deben ser obedecidos. Y 4. El campo de la resistencia y la defensa de la religión de Dios es la forma de distinguir la sinceridad de los verdaderos creyentes de los que aspiran y divulgan la religión. A continuación, escucharán las aleyas 16, 17 y 18 de la sura, las habitaciones privadas.
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
Di, ¿vais a enseñar a Alá en qué consiste vuestra religión, siendo así que Alá conoce lo que está en los cielos y en la tierra? Alá es omnisciente. Te recuerdan su conversión al Islam como si con ello te hubieran agraciado. Di, no me recordéis vuestra conversión al Islam como si me hubierais agraciado. Al contrario, es Alá quien os ha agraciado dirigiéndoos hacia la fe. Si es verdad lo que decís, Alá conoce lo oculto de los cielos y de la tierra. Alá ve bien lo que hacéis.
En la época del Hazrat Muhammad, salutaciones para él y sus descendientes, algunas personas alababan al profeta de Dios y afirmaban que fueron ellos los que creyeron en él y le ayudaron. El Corán se dirige a ellos y les dice, ¿qué son esas palabras incorrectas que están diciendo? Que Dios y su mensajero les bendigan, pues les han guiado desde las tinieblas de la ignorancia al claro camino de la fe. De igual modo, si son veraces en su afirmación, no hay necesidad alguna de decirlo insultando al profeta, porque Dios, que está bien informado de todas las cosas que ocurren en los cielos y la tierra, conoce también su ser interior y sabe cuántos se adhieren a su religión. De estas aleyas concluimos. 1. No debemos vanagloriarnos en Dios y su mensajero para nuestra fe y actos, porque ellos no necesitan nuestra fe ni obras. Más bien, debemos liberarnos de las tinieblas de la ignorancia y dirigirnos hacia el camino de la verdad, pues es una gran bendición de Dios hacia nosotros. 2. En la sociedad islámica debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por el lenguaje y la apariencia de los divulgadores de la fe, porque algunas personas no son sinceras en sus afirmaciones. Y 3. Hay muchos secretos ocultos y no descubiertos en los cielos y la tierra que Dios conoce.
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Con la explicación de estas aleyas terminamos la sura Las habitaciones privadas. Si Dios quiere, en el próximo programa comenzaremos el estudio de la Sura Kaf. Por tanto, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas. Adiós.
Recuento.
Esta semana Irán y Turquía firmaron 10 acuerdos de cooperación tras la octava reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel entre los dos países. Los acuerdos incluyeron cooperación en los campos de la energía, libre comercio, medios y comunicaciones, transporte, infraestructura, ciencia, tecnología, cultura, turismo y academia de policía. En este punto nos preguntamos, ¿cómo repercute en los pueblos de Irán y Turquía la consolidación de lazos y el intercambio comercial previsto para este año? Comienza Recuento 24/7. Bienvenidos. Irán critica severamente a Estados Unidos por respaldar a Israel a la hora de cometer crímenes en Gaza. Pide un cese al fuego inmediato. Líder de Irán insta a países islámicos a cortar las arterias vitales de Israel y no ayudar al régimen sionista. Movilizaciones en Venezuela por el Día del Pueblo Revolucionario. Comenzó en Teherán, la capital de Irán, la 42ª edición del Festival Internacional de Teatro de Farjar. Detalles en minutos. Vamos al detalle. Irán critica severamente a Estados Unidos por respaldar a Israel a la hora de cometer crímenes en la Franja de Gaza. Exige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptar una resolución que pida un cese del fuego en la franja, la retirada inmediata y también completa del régimen de Israel del enclave y que prevenga el desplazamiento forzado de los palestinos. Revisamos.
Estados Unidos, apoyando al régimen de Israel, está impidiendo que cese el genocidio en Gaza, dijo el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, durante un debate abierto de alto nivel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Asia Occidental, incluyendo la causa palestina. Al asegurar que la guerra no es la solución, el jefe de la diplomacia iraní pidió detener de inmediato la matanza de civiles inocentes, especialmente mujeres y niños, por los sionistas en Gaza y Cisjordania.
Estados Unidos, como principal defensor y cómplice del régimen israelí en sus crímenes, ha impedido que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumpla efectivamente con sus deberes inherentes de detener el genocidio abierto de una nación y establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza. Estados Unidos ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la escalada de tensión en la región. Sin embargo, sigue apoyando plenamente la maquinaria de guerra del régimen israelí.
Amir Abdollahian advirtió sobre la trampa tendida por Israel a Estados Unidos para que Washington caiga en un conflicto directo en la región de Asia Occidental. Afirmó que Estados Unidos y el Reino Unido, al violar la soberanía de Yemen, están ampliando el conflicto.
Estados Unidos y el Reino Unido cometieron un error estratégico con el ataque militar a Yemen. Un error estratégico que conllevará el riesgo de ampliar aún más el alcance de la guerra. Todos consideramos que la seguridad marítima es fundamental para el comercio mundial y la seguridad energética. Sin embargo, la seguridad es un concepto interconectado. Los acontecimientos muestran que detener el genocidio en Gaza es la clave para restaurar la seguridad en la región.
En la misma reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que la población de Gaza esté soportando una destrucción a una escala y velocidad sin paralelo en la historia reciente. Advirtió sobre el riesgo de que la guerra en Gaza se desborde, por lo que pidió respetar los derechos de los palestinos.
La negación del derecho a la condición de Estado para el pueblo palestino prolongaría indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una importante amenaza para la paz y la seguridad globales. El derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado, totalmente independiente, debe ser reconocido por todos.
En este sentido, también el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseveró que Israel no puede vetar el derecho de los palestinos a gozar de un Estado propio.
El líder de la Revolución Islámica de Irán insta a los países islámicos a cortar las arterias vitales de Israel y a no ayudar al régimen sionista por sus crímenes en la Franja de Gaza.
El líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, criticó las posturas erróneas de los países islámicos ante Gaza. Dijo que los funcionarios de esos países hablan de asuntos como el alto el fuego en Gaza, que está fuera de su control y está en manos del malvado enemigo sionista. Subrayó que en su lugar deben actuar en cuestiones que están a su disposición, como cortar las arterias vitales de Israel.
No aprueban los asuntos que están en sus manos, que consisten en cortar las arterias vitales del régimen sionista. Esto está a su alcance. Pueden detener los apoyos, los respaldos, cortar los vínculos políticos y económicos. Pueden hacer esto. Esto debilitará al enemigo.
Según el líder de Irán, Palestina saldrá victoriosa a pesar de todas las dificultades y la conducta inapropiada de los funcionarios de los países islámicos. En este sentido, enfatizó que la Umma Islámica será testigo del triunfo del pueblo palestino en un futuro no muy lejano.
Esto es Recuento 24-7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Recuento 24-7. El líder del movimiento popular Ansarullah de Yemen, Sayed Abdul Malik al-Houthi, denunció nuevamente que Estados Unidos está detrás del genocidio israelí contra el pueblo palestino en Gaza. El dirigente de Ansarullah en su discurso el jueves condenó los crímenes de Estados Unidos e Israel en Gaza y destacó la capacidad de la resistencia palestina. También se refirió a la escalada de Estados Unidos en el Mar Rojo y aseguró que Washington está aumentando la tensión en la zona. Al-Houthi subrayó que los yemeníes no se quedarán de brazos cruzados ante el sufrimiento del pueblo de Gaza. Asimismo, urgió a Occidente y a los países árabes a aumentar el apoyo a Palestina. Rusia denunció el derribo del avión ruso IL-76 cerca de la frontera con Ucrania en Belgorod. El canciller ruso Sergei Lavrov informó que en el ataque ucraniano murieron 65 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, acompañados por 3 oficiales rusos y una tripulación de 6 personas. Según Moscú, el régimen de Kiev está utilizando métodos terroristas. Los prisioneros de guerra ucranianos estaban siendo transportados a la región de Volgorod para realizar otro intercambio acordado entre Moscú y Kiev. El ministro de Exteriores ruso también abordó el genocidio israelí contra la Franja de Gaza. Subrayó que las propuestas de un alto el fuego temporal son regateos y distraen del fondo del problema y defendió firmemente que los países de la región establezcan un mecanismo de mediación y una conferencia internacional sobre la cuestión palestina para acabar la violencia israelí en Gaza. Esta semana, activistas propalestinos no se quedaron de brazos cruzados. A más de 3.000 kilómetros de distancia de Gaza, en España, decenas de activistas escalaron el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, icono de una pintura con un mensaje: ¿nos estáis oyendo? Sin embargo, las marchas no se limitaron en el país europeo. También en la capital yemení Sanaa se vieron manifestaciones. Los estudiantes universitarios salieron a las calles para denunciar los ataques a Gaza. Mientras cada día se escuchan más voces desde varias ciudades del mundo exigiendo una paz duradera y un cese del fuego inmediato, que aún así parecen inalcanzables. Miles de personas en los territorios palestinos están experimentando sus peores días por las consecuencias de las barbaries israelíes ante el silencio global. Cuba llamó a la unidad de los países miembros del Grupo de los 77 y China. Esto durante la tercera cumbre del sur del bloque internacional en Kampala, Uganda. El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, afirmó que ante los desafíos como los intentos de crear división entre los países del sur, es necesario mantener la unidad. Además, cuestionó el actual orden mundial y resaltó que los países del Grupo de los 77 y China deben tomar la medida para cambiar el sistema dominante. El representante cubano, cuyo país presidió el Grupo de los 77 y China en 2023, valoró el trabajo de La Habana en medio del bloqueo recrudecido de Estados Unidos y agradeció el apoyo de los miembros del organismo al pueblo de la isla. Recuento 24-7.
Irán celebra la 42ª edición del Festival Internacional de Teatro de Fajr en Teherán, la capital. Las obras teatrales se están representando en diferentes salas de la ciudad, así como espectáculos de calle. El festival de este año está marcado por una notable presencia internacional con países vecinos como Armenia, Azerbaiyán, Irak, Tayikistán y también Turquía. La de Gaza es una de las 12 secciones de este festival. Esperanza, alegría y empatía es el lema que se ha escogido para la edición de este año, que atraerá a los aficionados al teatro hasta el próximo 1 de febrero. Noticias destacadas en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. El primer titular, revisamos. Irán advierte a Estados Unidos que no caiga en juego de guerra de Netanyahu. Irán advierte a los Estados Unidos que tenga cuidado con el juego de Netanyahu, el primer ministro del régimen de Israel, que busca involucrarlo en todos los frentes por su beneficio en medio del fracaso en Gaza. Revisamos. En una entrevista con la página web Al Monitor en Nueva York, donde viajó para asistir a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Asia Occidental, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, denunció el apoyo de la administración de Joe Biden a la guerra israelí contra el enclave palestino desde el 7 de octubre y calificó el ataque conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen en un respaldo a Israel como un error estratégico. Según el ministro iraní de Exteriores, con este enfoque para salvar su supervivencia política, Netanyahu está tratando de involucrar a Estados Unidos también en otros frentes. Decía, vemos que Netanyahu está tratando de implicar a Estados Unidos en otros frentes para su beneficio. Esto lo aseguró el titular en la ciudad de Nueva York. El segundo titular, revisamos de inmediato. Corte Internacional de Justicia ordena a Israel impedir actos de genocidio en la Franja de Gaza. La Corte Internacional de Justicia, la CIJ, ordena a Israel tomar todas las medidas a su alcance para impedir actos de genocidio en el enclave costero, en la Franja de Gaza. El máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, en Países Bajos, ha emitido su fallo provisorio sobre las medidas de emergencia solicitadas por Sudáfrica contra Israel por cometer el genocidio en la Franja de Gaza. La jueza presidenta de la Corte ha afirmado que la Corte tiene la competencia para emitir órdenes de emergencia en casos de genocidio. Ha asegurado que una generación entera está traumatizada y advierte que su futuro está en juego y puede haber consecuencias mucho mayores. Además, enfatiza que ningún lugar en Gaza es seguro por medio de los implacables bombardeos del ejército de Israel. Además, la Corte ha dado a Israel un mes para presentar un reporte sobre las medidas ordenadas y precisa que el régimen deberá, de acuerdo con sus obligaciones, tomar todas las medidas en su poder para impedir la comisión de actos de genocidio. Más noticias. El tercer titular tiene que ver con América Latina. Presidente de Argentina, Javier Milei, ante su primer desafío. Argentina vive gran paro nacional. Cientos de miles de manifestantes se congregaron frente al Congreso argentino para rechazar las medidas impulsadas por el presidente anarcocapitalista. Vamos a ver. La doctrina del shock de Javier Milei en Argentina, que intenta con un decreto realizar cambios que contradicen la Constitución Nacional, generó una de las mayores movilizaciones de las últimas décadas para que diputados y senadores reciban un claro mensaje. Para los trabajadores se trata de una nueva estafa electoral. El contexto geopolítico muestra la vulnerabilidad y la injerencia externa en la República Argentina. Desde el Congreso de la Nación hasta la emblemática Avenida 9 de Julio, la multitud se hizo presente para rechazar el decreto de necesidad y urgencia, como también la ley ómnibus, la ley antipiquetes impuestas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La interrogante de la semana, ¿cómo repercute en los pueblos de Irán y Turquía la consolidación de lazos y el intercambio comercial previsto para este año, para este 2024? Hay tres opciones de respuesta. La primera opción, en la consolidación de la seguridad regional. Segunda opción, en el fortalecimiento de la soberanía de ambos países. O tercera opción, en el aumento de la calidad de vida. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. En Argentina, la justicia declara inválidos 6 artículos fundamentales de la controvertida reforma laboral, incluido en el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Los puntos anulados abarcan aspectos sensibles, como la forma de pago de sueldos, las horas extras, las convenciones colectivas de trabajo y el derecho de realizar asambleas, sin perjudicar las actividades normales de la empresa. La decisión de la jueza nacional del trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, responde a la presentación de un amparo por parte de la Confederación General del Trabajo. El fallo representa un duro golpe para Javier Milei y su gobierno y aumenta la presión sobre el Congreso para revisar y ratificar los artículos ahora declarados inválidos. El Ministerio de Defensa de China criticó a Estados Unidos por causar problemas y provocaciones después de que la Armada estadounidense navegara con su primer buque de guerra a través del Estrecho de Taiwán. El Ministerio informó que las Fuerzas Armadas chinas organizaron recientemente patrullas conjuntas de rutina en el espacio aéreo y marítimo alrededor de Taiwán. Gu Qian dijo que fortalecerán su capacidad para librar guerras en defensa de su soberanía nacional e integridad territorial. La autoridad china subrayó que la situación real en el estrecho de Taiwán es que la soberanía y el territorio de China nunca se han dividido y que el estatus legal y el hecho de que Taiwán es parte de China nunca hayan cambiado. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, denuncia que Estados Unidos usa los derechos humanos como un medio para promover sus propios intereses. En una reunión con el primer ministro de Níger, Ali Lamim Zeine, en Teherán, el mandatario iraní aseguró que los países occidentales tienen un oscuro historial de saqueo de recursos y activos de otras regiones, al tiempo que alegan tener un compromiso con los derechos humanos y la seguridad. Señaló que la situación actual en Gaza muestra que las vidas humanas no tienen valor para ellos. A su vez, el alto funcionario nigerino resaltó el papel clave de Irán en la región y calificó a Teherán de un amigo y socio confiable. El vicepresidente primero de Irán, Mohammad Mokhber, participó en la 19ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Kampala, capital de Uganda, en la que la brutal guerra israelí contra Gaza acaparó la atención de todos los líderes. Durante su discurso, Mokhber condenó la complicidad occidental en los crímenes israelíes contra los palestinos, pidió a los Estados miembros reforzar esfuerzos para alcanzar el fin de la ocupación israelí, el retorno de los refugiados palestinos y un referéndum para crear una paz duradera y justa. Durante la cumbre, que congregó a 24 jefes de Estado y de gobierno, sobre todo africanos, el alto funcionario iraní rechazó el unilateralismo y el imperialismo de Estados Unidos. Afirmó que las naciones independientes y libres del sur global no aceptan las intimidaciones occidentales. Recuento 24/7.
Hay más noticias. Ciudadanos venezolanos salieron esta semana a las calles para celebrar los 66 años del 23 de enero de 1958, el Día del Pueblo Revolucionario, así como para expresar su apoyo al presidente del país, Nicolás Maduro.
Varias ciudades de Venezuela se convirtieron en escenario de movilizaciones masivas durante el 66º aniversario de la victoria cívico-militar sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, así como para denunciar los planes golpistas de la extrema derecha. En Caracas, la capital, el presidente Nicolás Maduro se dirigió a la población y pidió activar la furia bolivariana ante las amenazas de magnicidio.
Quiero felicitar al pueblo de Venezuela hoy, porque el pueblo de Venezuela hoy se lanzó a las calles a demostrar quién es el que manda en Venezuela. Pueblo combatiente, pueblo rebelde, pueblo histórico.
El mandatario se refirió también a los planes revelados sobre su posible asesinato y el de los principales jefes militares y gobernadores. Recordó que ha llamado en reiteradas ocasiones al diálogo.
Yo soy un hombre de paz. He llamado al diálogo mil veces. Creo en la democracia, en la libertad y en el entendimiento. Jamás me he rendido y jamás me rendiré frente al imperio. Jamás, nunca jamás traicionaré al pueblo. Jamás.
Pese a esto, el jefe de Estado recalcó la voluntad para derrotar cualquier intento golpista, mientras denunció que estos actos tenían como objetivo generar violencia dentro del país bolivariano.
Queremos paz, tranquilidad, trabajo, estudio, recuperación, prosperidad. Pero como un buen boxeador, hay que tener la guardia arriba y listo para repostar izquierda, derecha, izquierda, cualquier golpe fascista que ellos intenten. El imperialismo quería llenar de violencia otra vez a Venezuela y se lo impedimos.
Al prometer la llegada de una nueva etapa, Maduro instó a todos los venezolanos, sin exclusión, a buscar una fórmula para la recuperación económica y social, además de la paz. De igual modo, destacó la importancia de la Unión Nacional de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, se reunió en Ankara con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Ambos mandatarios abogaron por aumentar a 10 mil millones de dólares el comercio bilateral. Las partes además condenaron los crímenes israelíes en Gaza y exigieron el fin de la masacre de palestinos en la franja.
Una cita entre los presidentes de dos países vecinos. Irán y Turquía tienen en la mira aumentar sus colaboraciones comerciales. Colaboraciones que nunca fueron interrumpidas, incluso con las sanciones estadounidenses. Durante el viaje del mandatario iraní a Ankara, ambas naciones firmaron 10 memorandos de entendimiento.
Damos prioridad a la profundización de nuestras relaciones con el vecino Irán sobre la base de la confianza mutua y los intereses comunes. Hemos avanzado hacia nuestro objetivo comercial anual de 30 mil millones de dólares.
El comercio bilateral no fue el único tema en la agenda. Los dos mandatarios también abordaron los bombardeos israelíes en Gaza.
Discutimos la necesidad de poner fin de inmediato a los inhumanos ataques de Israel contra Gaza y tomar medidas urgentes para establecer una paz justa y duradera. Reiteramos nuestro apoyo a la justa causa palestina y renovamos la determinación de continuar nuestra cooperación a este respecto.
A su vez, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, reiteró la propuesta de su país de presionar a Israel para que deje de masacrar a los palestinos en el enclave costero.
Creemos que cuando los países que tienen relaciones con el régimen sionista adopten una actitud disuasoria, será eficaz para poner fin a estos asesinatos.
El mandatario iraní sostuvo que Israel tiene un cómplice en lo que hace en la franja.
Lo peor es que lo que está haciendo el régimen sionista recibe el apoyo de los estadounidenses y de algunos países occidentales. De hecho, es un enorme problema que Estados Unidos apoye al régimen sionista. En realidad, Estados Unidos es parte de los asesinatos y tiene en sus manos la sangre de niños y mujeres inocentes.
Raisi lamentó que las organizaciones internacionales hayan perdido su función al no poder detener las guerras y hacer rendir cuentas a los responsables, por lo que llamó a formar un nuevo y justo orden mundial.
Y es que este precisamente es nuestro tema central, nuestro tema de análisis. Por ello queremos conocer su opinión. Sobre este tema va nuestra encuesta, porque sin lugar a dudas es considerada como una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. La interrogante de la semana: ¿cómo repercute en los pueblos de Irán y Turquía la consolidación de lazos y el intercambio comercial previsto para este año? Hay tres opciones de respuesta. Vamos de inmediato con los resultados. Primera opción, en la consolidación de la seguridad regional, 30.7%. Segunda opción, en el fortalecimiento de la soberanía de ambos países, 52.3%. Tercera opción, en el aumento de la calidad de vida, 17%. La interrogante se la transmito ahora a Carmen Parejo Rendón, es analista internacional y también periodista. Carmen, bienvenida.
Considero que la respuesta más adecuada en el actual contexto es la respuesta número uno, ya que efectivamente tanto Irán como Turquía son dos potencias regionales, son dos potencias que además se implican a nivel regional, tienen relaciones con otros países y grupos políticos y por lo tanto también capacidad de influencia, y estamos en un contexto muy concreto, en un contexto donde sobre todo se está produciendo este genocidio en Gaza y probablemente si nadie lo frena también contra Cisjordania, es un genocidio contra todo el pueblo palestino. Hay una ofensiva de carácter imperialista por parte de las fuerzas occidentales que va más allá de Palestina, como hemos visto en el caso de Yemen o como hemos visto en otros escenarios durante todos estos años, y aparte de un aumento del terrorismo y por lo tanto de una situación de inseguridad. En ese sentido, dos potencias, como he dicho antes, con las capacidades económicas, con el potencial geográfico, con incluso con ese potencial de referencia para otros países más pequeños o para otros grupos políticos, es beneficioso para garantizar un escenario de paz frente a ese escenario de guerra que sobre todo las potencias occidentales están tratando de imponer en la región. Así que, sobre todo, considero que la opción que responde a esa pregunta es la opción número uno, la seguridad regional.
Carmen, muchas gracias. Allí la opinión de los expertos. Y a ustedes también gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Estas y otras informaciones en el portal de la casa, www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, recuérdelo, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto CIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo, y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Entrevistas de la actualidad.
Irán no se quedará de brazos cruzados si la seguridad de sus ciudadanos está amenazada. Así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, quien defendió los ataques con misiles y drones que lanzó la semana pasada el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica contra una base de espías israelíes en el Kurdistán iraquí y posiciones y escondites de terroristas de Daesh en Siria y de Jaish al-Adl en Pakistán.
آنچه که انجام شد Se trató de un acto decisivo contra aquellos que amenazan a Irán. Aquellos que debían recibir el mensaje de Irán lo recibieron definitivamente. Naturalmente, Irán no puede ser indiferente en cuanto a su seguridad nacional. Y esta cuestión es una línea roja para el gobierno y las Fuerzas Armadas.
En concreto, Khan Ani afirmó que los ataques serán una medida preventiva, pues los enemigos y terroristas escondidos en el Kurdistán iraquí y en Pakistán iban a lanzar nuevos atentados terroristas en el suelo iraní, por lo que el país persa tenía que defenderse.
A pesar de las buenas relaciones con el Kurdistán de Irak, durante los últimos años ha habido evidentes amenazas contra ciudadanos iraníes desde ese territorio. La acción de Irán al atacar el refugio seguro de los terroristas en Pakistán se debió a una necesidad inmediata de hacer frente a los terroristas que estaban listos para operar. Quizás estaban a solo media hora de la frontera común. Estaban listos para atacar la frontera iraní, las bases y posiblemente a nuestros ciudadanos.
Khan Ani se refirió además a la tensión diplomática con Pakistán, quien respondió con sus propios ataques en territorio iraní contra supuestos grupos terroristas. A este respecto recordó las políticas de buena vecindad de Irán y afirmó que Teherán valora los vínculos amistosos y la implementación de acuerdos bilaterales con los vecinos para garantizar la seguridad regional.
Las relaciones entre los dos países son fraternales y ambas partes respetan la soberanía de los dos países. La seguridad de los dos países depende la una de la otra y los dos países están de acuerdo en la lucha contra el terrorismo y estos acontecimientos no disminuirán la fuerza de las relaciones entre los dos países.
Ya los gobiernos de Islamabad y Teherán dieron este lunes un nuevo paso hacia la desescalada de la crisis diplomática al anunciar la visita a Pakistán del canciller iraní Hossein Amir Abdollahian el próximo 29 de enero.
Pablo Jofré Leal nos acompaña en el programa. Saludos, Pablo. Bienvenido a Iniciando la Semana.
Muchas gracias, Jaime, por tu llamada.
Pablo, en la noticia y se ha dicho que es la respuesta que debía hacerse para los que necesitaban conocerla. ¿Por qué era imprescindible realmente esta respuesta de Irán ante ese atentado terrorista de Kerman?
Yo creo que el concepto de imprescindible se acompaña de conceptos como también de fundamental, ¿no?
Ajá.
Porque el gobierno de Irán se debe principalmente a la protección de su frontera, de mantener su integridad territorial, pero principalmente proteger a su población de procesos de desestabilización, agresiones, ataques, que recordemos, Jaime, no han cesado desde el año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica. Líderes políticos, religiosos, militares, se deben a su pueblo en la defensa. Y cuando ocurre un atentado de las características de aquel que se vivió en Kermán, con toda la carga simbólica que él tiene, pero también en Mashhad, en Shiraz, en Teherán, cuando se atacó el Parlamento y el mausoleo de Imam Khomeini, cuando se atacan instalaciones industriales, se está afectando la producción y con ello se está atentando contra las condiciones de vida del pueblo iraní. Y todo ello obliga, indudablemente, a un gobierno como el de Irán de castigar fuertemente y sin reparos a quien atenta contra el pueblo de Irán, contra su sociedad, allí donde se encuentren, sea en tierra siria, donde ocupan ilegalmente estos grupos terroristas territorios, como también en Irak, en la zona kurdiraquí, que se ha convertido en aliada del sionismo y del imperialismo, recordémoslo bien, como también en Pakistán, donde se asientan bases de grupos terroristas con militantes iraníes. El ataque fue a grupos iraníes asentados en suelo pakistaní. Irán con ello indudablemente envió su mensaje, tal como lo dice la noticia que presenta, y se ha entendido por quienes tienen que entenderlo. Pero también se ha comprendido en función del por qué se hizo, como lo demuestra la normalización que estamos viendo con Pakistán, donde se ha impuesto la idea y la práctica de los vínculos amistosos. Así que era imprescindible responder absolutamente. Mensaje recibido, por supuesto. Normalización ahora, a partir de esta visita que mencionaba, también. Es decir, el trabajo hay que hacerlo y no hay que tener reparos cuando hay que defender a su población.
Ahora, Pablo, ¿por qué estos ataques de Irán a Pakistán y viceversa no han afectado como muchos pensaban en Occidente, porque los medios occidentales empezaron a vender la noticia como algo muy problemático y que iba a convertirse en un gran caos en la zona. ¿Por qué realmente esto no llega a ese problema diplomático como se pintaba por los medios occidentales? ¿A qué se debe, tú crees, esta reacción y este entendimiento entre ambos países?
Yo creo que primero, por lo que menciona Jaime, Occidente no entiende las relaciones en Asia Occidental. No entiende que aquí las diferencias respecto a las ramas del Islam, que si uno es shia y el otro es sunna, no es parte fundamental de las relaciones. Las relaciones tienen que ver con amistad, con cooperación, con relaciones de desarrollo, y lo que pretende Occidente permanentemente es catalizar esas supuestas divisiones. Y aquí indudablemente no se ha visto afectado, como muchos pensaban y querían en Occidente, es porque los líderes de ambos países, en el caso específico de Irán y Pakistán, están claros que la división que se quiere imponer artificialmente solo favorece a los intereses de Occidente, a aquellos que por décadas han aprovechado de las riquezas tanto de Irán como de Pakistán y que quieren enemistarlo. Cada día Pakistán tiene más claro que su desarrollo como nación va de la mano al desarrollo de la región. De allí su participación junto a Irán de los grandes proyectos como es el de la nueva ruta de la seda. Puertos en Pakistán, puertos en Irán, desarrollo multilateral, porque ese desarrollo no solo favorece a la región, favorece en particular a Pakistán e Irán y lo complementa con otros países como la Federación Rusa, como es el caso de la República Popular China. Irán, que comparte cerca de 1,000 kilómetros de frontera con Pakistán, tiene necesidades geopolíticas, al igual que Pakistán, que obligan a pensar en diálogo, Jaime, no en enfrentamiento, en colaboración y no competencia inconducente, coordinación en materia de seguridad contra los grupos terroristas, pues ambos países están amenazados por grupos terroristas que solo buscan, quieren llevar adelante procesos de fragmentación de las naciones de Asia Central y Occidental. El enfrentamiento entre Irán y Pakistán no conduce a nada, sino a la inestabilidad, favorece la política hegemónica de Occidente de la mano del papel criminal que tiene el instrumento de Occidente en la zona, que es el sionismo. Ambos saben que su seguridad depende de su trabajo mutuo, de coordinaciones de seguridad. ¿Y qué mejor la muestra que el canciller iraní va de visita a Islamabad próximamente?
Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a poner la información en contexto y que la audiencia pues reciba todos los elementos para que ellos mismos juzguen y saquen sus conclusiones. Gracias, Pablo.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Thank you.